Son las 9, las 8 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25. Ángeles Barceló.
Suele ser fácil caer y complicado salir de ella. Hablamos de la depresión, ese estado en el que la tristeza se convierte en patología y acapara el ritmo vital de uno mismo. En esa situación se encuentran casi 2 millones de personas en nuestro país, una cifra que se ha disparado un 10% desde que comenzó la crisis y que, según los expertos, será la primera causa de discapacidad en 2030. Esta noche nos hemos propuesto conocer los síntomas de esta enfermedad y por qué no genera la misma preocupación que otras, a pesar de que los pacientes tienen una probabilidad de suicidio 21 veces superior al de una persona sana. Hablaremos de ello en la próxima hora. Ante repaso a la actualidad, Pablo Morán, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Zapatero y Moratino rebajan la polémica de su viaje a Cuba.
Ambos han ofrecido una rueda de prensa en La Habana. Dicen que explicarán al gobierno el contenido de su encuentro con Raúl Castro y que siempre han actuado con lealtad a España. El ministro de Exteriores, García Margallo, les acusaba justo de lo contrario esta mañana, después de ver la foto del encuentro.
Yo me enteré de este tema porque hubo que tramitar los permisos de los escoltas y porque se pusieron en comunicación con el embajador para comunicarle su presencia en Cuba. En ningún caso el Ministerio de Asuntos Exteriores ha tenido noticia de esa visita, lo cual supone una extraordinaria deslealtad en la gestión de la política exterior.
700 millones de euros para los pacientes de hepatitis C.
Sanidad ha concretado esas cifras. Esos 700 millones de euros se van a repartir en 5 años y alcanzarán a los 52.000 pacientes más graves. Alfonso Alonso.
Los laboratorios podrán esperar para cobrar. Las comunidades podrán esperar para pagar o tener facilidades de financiación por parte del Ministerio de Hacienda. Pero el que tiene la infección no puede esperar para ser curado.
El Parlament catalán tumba la construcción de las estructuras del Estado.
Un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que depende de la Cámara, ha fallado en contra de las enmiendas que habían pactado CiU y Esquerra para incluir en los presupuestos de 2015 el desarrollo de esas estructuras de Estado en Cataluña, como la hacienda propia. Barcelona, Pablo Tallón, Bonanit.
¿Qué tal, Bonanit? Este órgano consultivo considera que Cataluña no puede crear una hacienda propia que gestione impuestos que ahora son estatales, que no puede redactar una ley de seguridad nuclear o que hoy por hoy es inconstitucional y contrario al Estatut, que pretenda poner las bases para controlar infraestructuras críticas en materia de energía, telecomunicaciones y transporte ferroviario. Enric Millo, del PP, celebra la decisión.
Este camino que pretendía unir el 9 de noviembre con el futuro 27 de septiembre y preparar esas estructuras de Estado para la desconexión con España, hoy sabemos que no se puede transitar porque es anticonstitucional y contrario al propio Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Fuentes de Convergència aseguran que no les sorprende el dictamen y explican que ya negocian con Esquerra cómo modificar las enmiendas para adaptarlas a esta resolución. Eso sí, avisan de que no piensan parar en la construcción de estructuras de Estado.
Martín Safadesa, abocada a la desaparición.
Representó el mayor concurso de acreedores de nuestro país. Hoy la banca que respaldaba la operación ha decidido dar la espalda al plan para salvar la firma. Emilio de la Peña, buenas noches.
Buenas noches, Martín Safadesa, y más en concreto su presidente, Fernando Martín, había propuesto a los bancos a los que debe dinero un nuevo convenio de acreedores, un nuevo plan para pagar su deuda. Lo hizo ante la imposibilidad de cumplir con los pagos periódicos que tenía para devolver el dinero prestado. Los bancos acreedores tenían de plazo hasta hoy para decir al juzgado si aceptaban ese recorte de la deuda y no lo han hecho. El paso es ya la liquidación de la inmobiliaria. Recordemos que Martín se suspendió pagos, presentó concurso de acreedores en julio de 2008, al tener una deuda de 7.000 millones de euros que no podía devolver. Se consideró el comienzo del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España.
El Estado Islámico atenta contra el arte en Irak.
Ha ocurrido en la segunda ciudad del país, en Mosul. El ISIS ha asaltado el museo de la ciudad para destrozar con mazas y taladros esculturas de la civilización asiria de 1800 a.C. Y han difundido este vídeo. Este es el sonido en el que aseguran que el profeta les ha ordenado deshacerse de las estatuas y reliquias de pueblos pasados. La UNESCO lo ha condenado y ha reclamado una reunión extraordinaria y urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.
Y en la bolsa máximo anual para el IBEX 35, con su cierre en verde de hoy, Eva Vega.
El IBEX ha ganado 8 décimas hasta marcar un nuevo máximo anual, el 11.139 puntos. El valor que más ha subido ha sido Sacyr, un 3%, mientras que al otro lado, OHL ha caído casi un 8%. Hoy la constructora ha presentado un beneficio en 2014 de 23 millones, un 91% menos que un año antes. En el resto de Europa, Frankfurt y Milán han subido un 1% cada una, París medio punto y Londres 2 décimas. En Grecia, la bolsa bolsa de Atenas ha descendido un 2%. En cuanto a la deuda, la prima de riesgo retrocede a 99 puntos básicos y el interés del bono a 10 años registra un nuevo mínimo histórico en el 1,28%.
A partir de las 10 contactaremos con Miguel Ángel Moratinos. El exministro nos va a dar su versión de la polémica que se ha generado con su visita a Cuba junto a Zapatero. También le pediremos opinión a Teófilo de Luis, diputado del Partido Popular, nacido en Cuba y muy activo en las actividades parlamentarias relacionadas con las islas. Hablaremos también con el juez Santiago Vidal, sancionado a 3 años de suspensión por participar en la redacción de una constitución catalana. Y a partir de las 11, la tertulia, hoy con Berna González Harbour, Javier Aroca y Emilio Contreras. Pero antes, Marcel Serrats, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
La noticia Iberia.
La compañía Iberia pone a la venta una buena oferta para volar a París. Vuelos que pueden comprar por menos de 100 euros, en concreto desde 98 euros ida y vuelta. París es una muy buena ciudad para realizar una escapada de fin de semana, donde se puede llegar en apenas 2 horas de vuelo y disfrutar de una de las ciudades más visitadas del mundo y conocer lugares tan emblemáticos como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, los Campos Elíseos o dar un paseo en barco por el Sena. Puede reservar ya su vuelo a París con la compañía Iberia a través de la web iberia.com.
Hora 25.
La verdad, siempre he pensado que mi hija ha tomado algunas decisiones un tanto alocadas. Irse a Australia por amor, hacer puenting, tatuarse. Pero llega el otro día y me dice que ha decidido invertir aquí, en bonos del Estado. Lo tenía clarísimo. A partir de 1.000 euros te aseguras una rentabilidad que viene muy bien. Y además desde casa, entrando en tesoro.es. Esta hija mía cada vez se parece más a su padre. Tesoro Público. Yo invierto aquí. Gobierno de España.
Este sábado, en Carrusel Deportivo...
¡Ojo el centro de Messi para Luis Suárez, que la peina, le queda el balón suelto, remata, gol!
La victoria frente al City ha sido un bálsamo que ha devuelto la confianza en el Barcelona de Luis Enrique. Enfrente, el Granada busca salir de los puestos de peligro. Granada-Barça. En la Rosaleda, el Málaga quiere seguir mirando a Europa.
Y el Getafe seguir escapando de la zona baja. Y además, 2 partidos en la lucha por el descenso.
Rayo Levante y Almería Deportivo. A partir de las 3 de la tarde, hora menos en Canarias.
Golpea Barral.
Marco el Depor.
Ya pone a Telmo, ¿ves?
Ojo Córdoba, gol, gol, gol.
El fútbol para toda la afición en Carrusel Deportivo.
¡Qué golazo!
La banda sonora del deporte. Dirige Jesús Gallego. Cadena SER.
Del 2 al 14 de marzo en el Mobile World Center abrimos una ventana a todo lo que sucede en la cita móvil más importante del mundo, el Mobile World Congress. Ven y descubre lo último en tecnología. Mobile World Center, una ventana al Mobile World Congress. Plaza Cataluña, esquina Portal del Ángel, Barcelona. Entrada libre.
Hace unos días, el corazón de Susana dejó de latir. Juan, su marido, nunca creyó en la vida después de la muerte. Ella bromeaba diciendo que si dejaba este mundo antes que él, le demostraría que estaba equivocado. Hoy, mientras Juan pensaba en ella, la radio se encendió sola y comenzó a sonar la canción favorita de Susana.
Este viernes, JJ Benítez nos presenta en Hoy por Hoy, Pactos y Señales, el libro que recoge 215 casos de la vida después de la muerte. Hoy por Hoy, con Pepa Bueno y Gemma Nierga. Síguenos también en hoyporhoy.es. Cadena SER.
Hemos sufrido una emboscada, necesitamos ayuda.
Su equipo pertenece a una unidad de élite y está entrenado para situaciones límites, ¿no es así, comandante?
Vienen a buscarnos.
¿Quiénes?
Los nuestros, Alejandra. Los nuestros.
Hugo Silva, Blanca Suárez, Los Nuestros. Próximamente estreno en Telecinco.
Cadena SER, hora 25.
Ángels Barceló.
En la profundidad, in the deep, en el derrumbe, la apatía, la infelicidad, la melancolía. Su primer síntoma es la tristeza, su causa más común, el estrés. Es la depresión, la tristeza patológica, sentimientos de inutilidad, pensamientos de abandono, de suicidio, culpa, desesperanza, irritabilidad. La depresión es una enfermedad muy dolorosa. Es un trastorno del estado de ánimo en el que todos esos sentimientos interfieren en el ritmo normal de la vida. España es el país europeo con las tasas más altas de síntomas depresivos, cifras que no dejan de subir. Hoy hay más, hay un 10% más de españoles con depresión que desde que comenzó la crisis. Un 10% más. Hoy más de 1.800.000 enfermos de depresión en nuestro país. Javier Bañuelos, periodista de la sección de Sociedad de la Cadena SER, muy buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Javier, estos pacientes, hablamos de casi 2 millones de pacientes en España, ¿reciben un tratamiento adecuado?
Bueno, pues no, al menos eso dicen los propios psiquiatras. Están frustrados porque cada vez tienen mejores herramientas para acertar con el diagnóstico, pero calculan que el 50% de los pacientes con depresión no reciben el tratamiento adecuado. La depresión, de hecho, nos toca de lleno. Ahora mismo se calcula que el 4% de la población padece esta enfermedad y a lo largo de nuestra vida entre un 8 y un 15% de los españoles va a sufrir la depresión. Por cierto, el riesgo de pasar por un episodio grave es casi el doble en mujeres que en hombres. Y otro dato, desde el año 2000 el uso de antidepresivos ha aumentado un 200%.
¿El número de enfermos, Javier, va más? ¿Llegaremos a hablar de epidemia?
Sí, de hecho ya es un fenómeno epidémico. Es más, los expertos calculan que para el año 2030 la depresión va a ser la primera causa de discapacidad en Europa. Eso además, Ángeles, va a provocar un serio agujero económico porque el gasto por cada habitante con depresión es de 250 euros, es decir, casi el 1% del Producto Interior Bruto de toda Europa. En ese gasto no ayuda el hecho de que las personas con depresión no son precisamente el mejor prototipo de pacientes, porque el 43% abandonan el tratamiento o no lo cumplen.
Javier, quédate con nosotros. Vamos a ir analizando esta enfermedad a lo largo de esta hora de programa, de Hora 25. Queremos sumar también las voces de los oyentes. Sara Vítores, buenas noches.
Hola, Ángels, buenas noches. Como decía Javier, un 4% de la población padece anualmente depresión y nosotros queremos hoy también conocer sus casos o las de sus familiares, las de amigos, la de gente que haya estado cerca de la enfermedad. Como siempre, nos pueden llamar al 902 14 60 60. Nos pueden escribir los correos electrónicos a hora25@cadenaser.com. Nos pueden escribir a Twitter también, @hora25, o a Facebook, Hora25 Cadena SER.
Quédense con esa cifra, ¿eh? Más de 1.800.000 enfermos de depresión en España, 1.800.000. Nuestra idea hoy es hacer una radiografía de la depresión, de esta enfermedad que, como nos decía Javier, convierte a España en el país europeo con la tasa más alta de enfermos. Jerónimo Sáiz es el jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Siendo 1.800.000 españoles los que están enfermos, los que sufren depresión, ¿cómo es posible que la depresión siga siendo tan difícil de diagnosticar?
Pues es difícil en parte porque los propios afectados no reconocen sus síntomas como propios de una enfermedad emocional, sino que muchas veces buscan una solución, un remedio en la medicina física, porque lo que notan pues son síntomas que identifican más como de una enfermedad física: pérdida de energía, dolores de cabeza, sensación de mareo, pérdida de apetito. Y a veces pues cuesta llegar a la identificación concreta del trastorno, y otras veces pues porque realmente pues dentro de las consultas en atención primaria de salud pues no hay las condiciones idóneas.
¿Está preparada la atención primaria para esto?
Pues nuestros médicos de familia tienen una preparación extraordinariamente buena. Yo creo que sí, que tienen la capacidad de hacerlo, pero muchas veces la demanda asistencial es muy alta, el tiempo que disponen por enfermo no es el ideal y tienen que trabajar en unas condiciones que no son óptimas.
Las enfermedades psiquiátricas, entre ellas la depresión, se consideran a menudo, y esto lo hemos hablado muchas veces aquí, como enfermedades estigmatizantes. ¿El estigma frena la capacidad de visualización de las enfermedades? ¿Frena al final, en definitiva, la cura también?
Sin ninguna duda. El estigma es importantísimo para no llegar al diagnóstico. Y el estigma está en todos, está en los profesionales, está en las familias, está en los propios enfermos. Y el estigma que en este caso acompaña a la depresión es el de pensar que aquella persona que se deprime es una persona débil, es una persona que no afronta los problemas que tendría que afrontar, y entonces el reproche que se le dirige es que no pones de tu parte.
¿Y se lo hace el mismo paciente también este reproche?
Evidentemente.
Esto es esta sensación de debilidad, de no soy suficientemente fuerte como para hacer frente a esto.
Se autoinculpa y se ve incapaz, que ha hecho mal las cosas, que las sigue haciendo mal, que no va a poder salir del problema. Y además la depresión, uno de sus síntomas es pensar que uno no se va a poner bien, la desesperanza, la falta de futuro. Y todo esto también contribuye a que el propio enfermo oculte la enfermedad o trate de hacer ver que no pasa nada, que siga acudiendo a un trabajo que ya no puede realizar porque sus facultades están disminuidas.
Nos decíamos antes, sí, que hay un 10% más de enfermos desde el inicio de la crisis. ¿Qué factores contribuyen a que aparezca la depresión? La crisis parece claro que es uno de ellos. Dentro de la crisis, ¿qué es lo que hace que la gente sufra depresión?
Los datos concretos que hay son que hay más consultas en atención primaria de salud por problemas de ansiedad y depresión en conjunto. Eso es lo que está claramente establecido. Luego, la crisis ha provocado situaciones que sabemos ya de antes que son desencadenantes y facilitan la aparición de depresión, sobre todo el desempleo, pero también evidentemente la pérdida de la vivienda, situaciones de precariedad económica, cambios de residencia que son obligados por el trabajo. Todo esto pues está también influyendo.
¿Puede aparecer la depresión en estos momentos de crisis, pérdida de empleo, pérdida de vivienda, sin tener una predisposición previa? Es decir, ¿cualquier persona podría caer en una depresión por estos motivos?
Buena pregunta. Eso no es fácil de responder. Posiblemente una predisposición favorece la aparición de la enfermedad, porque hay personas que en circunstancias enormemente adversas pues tienen lo que ahora se llama resiliencia, que es la capacidad pues de sobreponerse positivamente a esto. Es decir, que algún factor de predisposición existe, incluso en las depresiones más graves. No tiene por qué existir un contexto ambiental desfavorable o estrés, sino que la propia dinámica de la enfermedad favorece su aparición.
Ya hemos dicho que una de las causas del aumento del número de enfermos con depresión fue la llegada de la crisis, lo estábamos diciendo justamente ahora. Es el caso de José Ramón Pajés. Hace 6 años entró en una larga depresión. José Ramón, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál fue la causa? ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a ti? ¿Por qué caíste en la depresión?
Pues indudablemente fue la crisis. Es decir, yo he sido una persona que ha tenido un cierto éxito profesional. Y he vivido muy bien durante muchísimos años, y de pronto llega la crisis y te golpea de una manera en la que no hay ni un solo lugar en tu vida en la que te deje normal. Es decir, te golpea económicamente, profesionalmente, emocionalmente, familiarmente, socialmente, y al final te quedas como que parece como que te han robado la vida o que te han cortado el césped por debajo de los pies sin darte cuenta, ¿no?
¿Cuáles fueron los primeros síntomas que empezaste a notar tú?
Indudablemente ansiedad, es decir, ansiedad que te hace ir al médico de cabecera. El médico de cabecera pues te manda ansiolíticos, como son los 38 millones de cajetillas que se han vendido el año pasado, que se han recetado el año pasado, ¿no? Pues yo no solamente soy un enfermo de depresión, que ya lo he superado, yo diría que casi del todo, pero yo además pertenezco a una fundación nacional que se dedica a luchar contra esto. Y bueno, pues en principio fui al médico y el médico me recetó ansiolíticos, un antidepresivo, porque la salud mental en este país, me refiero al sistema sanitario de salud mental, no es el más adecuado, no está funcionando como debiera, pero no porque no haya profesionales buenos, que sí que los hay, es que un profesional saturado no puede funcionar bien. Es más de un psiquiatra o psicólogo va a tener que ir seguramente a que la atienda a otro, porque van a terminar muy estresados, ¿no? Eso fue un poco por donde empecé, por ir al médico y que me recetaran cosas.
¿Te recetaron cosas y posibilidad de hablar también con psicólogo?
No. Fui a salud mental. Salud mental me escuchó durante una hora y media en el primer momento. Me dijeron que sí, que fuera al psicólogo. El psicólogo parecía que iba a atenderme 4 meses después. Es decir, no es manera. Es decir, tú no puedes decirme voy a operar ahora y lo siguiente que me van a atender, o sea, ahora me operan y después me va a atender el médico de nuevo dentro de 4 o 5 meses. O sea, como que no. O sea, no es. El sistema nacional de salud mental hacen lo que pueden, pero no lo que se necesita en este momento. Antes estabais hablando de una pandemia. A mí me parece que una pandemia es poco, porque ya la OMS está diciendo que es la tercera causa de discapacidad en el mundo. En el 2020 va a ser la segunda causa y en el 2030 la primera causa de discapacidad en el mundo. Ahora mismo cuesta la depresión 797 billones de euros en Europa.
Te diré que cuando has dicho eso de seguramente algunos médicos necesitarán asistencia psicológica también por depresión, el doctor Jerónimo Sáez ha reído porque entiendo que coincide con esto.
Sí, claro, los médicos no estamos vacunados, entonces pues si hay uno de cada 10 que padece o ha padecido o va a padecer depresión, pues también hay que aplicárselo a los médicos.
José Ramón, ¿cómo vivías esos años? A veces estoy curado. ¿Cómo fueron esos años de depresión? ¿Cómo era tu vida?
Pues mi vida era enfrentarme diariamente a mi trabajo, creyendo y sabiendo en el fondo que no podía afrontarlo del todo bien, pero no tenía ningún remedio, es decir, tenía que trabajar todos los días porque si no, no comía, simplemente. Es decir, cuando tú te encuentras con que te falla todo, y yo soy uno de esos autónomos, de esos millones de autónomos que ahora posiblemente estarán pensando si merece la pena vivir o no. Y yo les diría que sí que merece la pena, ¿eh? Desde aquí les digo y hago un canto a la esperanza, porque es verdad que merece la pena y de la depresión se puede salir. Pero en esos momentos en los que tú eres un pobre autónomo, un negro en Sudáfrica en su momento, es decir, a los autónomos se les ha tratado muy mal en este país, se les sigue tratando muy mal, por mucho que sigan, que pongan carteles de qué buenos son todos, ¿no? Entonces, cuando tú eres autónomo, te tratan mal y notas que no hay ningún tipo de ayuda, que no tienes salida, que la crisis está ahí cada vez más, que le llaman brotes verdes, brotes blancos, que esto no pasa nada, que ya verás cómo salimos, y tú sigues poniendo dinero, y al final resulta que tu familia te abandona. Te abandona tu pareja, te abandonan tus hijos, te abandonan tus amigos y la gente huye.
¿Tú llegaste a pensar que vivir no valía la pena?
Hombre, yo escribí carta de suicidio, ¿eh? Y algún amigo todavía tiene alguna que no la ha recogido, porque no sabe que la tiene. Pero he escrito cartas de suicidio que repartí para en el momento que pudiera pasar, pues no hubiera ninguna duda. Porque como tampoco creo mucho en el sistema judicial, porque creo que tiene muchos agujeros, pues pensé, bueno, voy a dejárselo muy claro a los jueces y a los policías para que no haya ningún problema y no le van a echar a la culpa al final ni a mi pareja, ni a mi hijo, ni a mi padre. Es decir, que no haya errores, ¿no?
José Ramón, sigue con nosotros, ¿eh? Puedes intervenir.
Sí, tú, claro.
Además es que estás en Radio Cádiz, puedes intervenir cada vez que quieras, cuando escuches algo que te apetezca puntualizar, con lo que no estés de acuerdo, con lo que sí estés de acuerdo. Vamos a ir hablando con especialistas radiografiando esta enfermedad. Vicente Prieto es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, especialista en psicología clínica. Vicente, muy buenas noches.
Buenas noches, señores.
¿Cómo llegan los pacientes a la consulta? Cuando ya llega a ver al psicólogo, ¿cómo llegan?
Bueno, yo creo que José Ramón lo ha descrito muy bien. Es decir, estamos hablando de una enfermedad que va inundando todas las áreas importantes de la vida de la persona. Estamos hablando sobre todo de unas características que se repiten en la mayoría de los casos. Hay una incapacidad para interesarse en aquellas actividades que hace habitualmente. Hay una dificultad importante para disfrutar de las cosas. Estamos hablando que disminuye toda su vitalidad y por lo tanto deja de hacer actividades que antes eran placenteras y que ahora ya no le encuentra ningún sentido. El doctor Sáez decía cansancio, y por hacer cosas incluso menos de lo que hacían antes se encuentran más cansados. Hay una pérdida de atención, de concentración, que también les limita para hacer una vida para tener un rendimiento laboral adecuado. Estamos hablando de pensamientos recurrentes que son en la mayoría muy negativos, en el que no se ve un futuro claro, en el que la incertidumbre les va inundando progresivamente. Estamos hablando también de sentimientos de culpabilidad, se sienten inútiles, de tal manera que, en definitiva, y bueno, los síntomas pueden ser muy, muy variados, puede cambiar y pueden modificarse con respecto a la severidad, trastorno más leve o mucho más grave, pero en definitiva yo creo que son personas que están desconectando progresivamente de las situaciones cotidianas y que conectan de una manera errónea consigo mismos.
Y cuando llegan son conscientes de la enfermedad que tienen, porque nos decía antes el doctor Sáez, primero es verdad que todo el mundo piensa que es una cuestión física, pues eso, estoy cansado, pues tendré alguna dolencia, siempre lo vinculan con sintomatologías de enfermedades físicas. Cuando ya llegan a la consulta del psicólogo, ¿son conscientes de que lo que tienen es depresión?
A veces sí, porque cuando llegan a la consulta del psicólogo ya seguramente han pasado por distintos diagnósticos, sobre todo del ámbito médico. El doctor Sainz comentaba hace un momento, normalmente la persona que atiende, el primero que atiende a estos casos, es el médico de cabecera. Pero claro, estamos hablando de una enfermedad que hay que tratarla multidisciplinarmente. En atención primaria lo que se echa de menos es precisamente la atención psicológica, porque ahí podríamos empezar a intervenir y empezar a trabajar con los recursos que tiene el paciente y que se están deteriorando. Tenemos que hablar de qué tipo de habilidades tenía antes de iniciar ese proceso de depresión y que hay que potenciarlas. No solamente es el fármaco, las personas son mucho más que un diagnóstico. Las personas tienen su historia de aprendizaje, cómo se han enfrentado históricamente a las situaciones complicadas de su vida. Todo eso hace que una persona tenga más estrategias para enfrentarse a situaciones difíciles que otras. Por lo tanto, si es una enfermedad en la que se inundan la mayor parte de las áreas vitales, se necesita una intervención multidisciplinar desde el primer momento que llegan a consulta. Y esto es importante.
Pero de todas formas, nos decía ahora José Ramón, ya lo escucharemos algunos de los oyentes, una de las principales quejas son los plazos, ¿no? Vas a la sanidad pública y sí, es evidente, y lo decía el doctor Saiz, que preparación, los médicos de atención primaria la tienen toda. Capacidad física para poder atenderlo, esa es una de las principales quejas, ¿no?
Sí, Ángel, dime. Yo quisiera intervenir en este punto porque, a ver, los médicos de cabecera son médicos de cabecera y a veces intentamos que los médicos de cabecera sean pues médicos, que sean fontaneros, que sean carpinteros, que sean bomberos, pero no lo son. Es decir, un psiquiatra es un médico que ha recibido una preparación para una determinada enfermedad, igual que un cirujano ha recibido una determinada preparación para poder operar determinadas partes del cuerpo. Ahora le estamos pidiendo a los médicos de cabecera por cubrir que cubran la parte de un psiquiatra o la de un psicoterapeuta o de un psicólogo. Y no son ni psicoterapeutas ni son psiquiatras. No nos equivoquemos. Es como si mañana, por cubrir una pandemia que tengamos, le decimos a los médicos de cabecera que ustedes, a partir de este cursillo de 15 horas que le hemos dado, van a tener una preparación perfecta para poder operar cáncer de colon. Pues no, no la van a tener.
¿Qué pensáis? No,
vamos a dejar de decir mentiras.
Déjame
de
que escuchamos a los doctores. Escuchamos a los doctores. Me parece, tu alegato me parece muy, muy interesante.
Sí, mi alegato, pero un momentito, que yo no solamente soy enfermo de depresión que ya la ha pasado, que no me están contando ninguna historia que yo no ha pasado. Es que yo soy el coordinador nacional de una fundación nacional de ayuda a enfermos de depresión.
Yo planteaba,
lo digo porque para
claro,
que se sepa, porque tengo algunos datos
es que yo planteaba,
todos los días
yo planteaba,
con psiquiatras y psicólogos.
Yo planteaba, José Ramón, yo planteaba precisamente este tema porque me están diciendo que todas las llamadas que estamos recibiendo y también a través de las redes sociales y de los correos, la mayoría precisamente inciden en esto que tú estás diciendo, precisamente, doctor Saiz.
Bueno, la extensión de la depresión, las dimensiones que tiene el problema, el número de afectados, hace que en todos los países del mundo, absolutamente en todos, la primera, digamos, atención a estos enfermos, la detección de la enfermedad y por consiguiente el diagnóstico y el establecimiento de un primer tratamiento está en el ámbito de la atención primaria de salud. Otra cosa es que en la atención primaria de salud, como decía Vicente hace un momento, hubiera un apoyo psicológico que en este momento pues no se tiene. En otros sistemas sanitarios pues está implementando, incluso en algunas comunidades autónomas en España también. Y bueno, esto seguramente un número importante de depresiones puede ser tratado en atención primaria de salud, sobre todo si se tienen unos mínimos medios para poder hacer una exploración, una entrevista, una intervención familiar y, como se decía, dentro de un entorno multidisciplinar en atención primaria de salud. Hay diplomados en enfermería, graduados en este momento, que también tienen formación y capacidad, y eventualmente pues puede haber otros profesionales, trabajadores sociales. Es un poco un problema de medios y también de hacerlo mejor para conseguir con los medios que se tienen el mejor resultado.
Nos llama Alberto desde Madrid. Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos.
Pues mira, yo estaba escuchando a esta persona que me ha hecho gracia lo que ha dicho de que repartía cartas avisando que era cosa suya, que no responsabilizaran a nadie. Yo hace 2 meses decidí, he tirado por otro lado, yo he decidido que no me voy a suicidar no le voy a hacer eso a mi mujer, o sea, respeto el amor que me tiene y por ello yo no me voy a quitar de en medio, pero exclusivamente por ella. No tengo ningún motivo para seguir aquí y he decidido que me lanzo sin mirar a los pasos de cebra. O sea, me da igual si viene un autobús, es un paso de cebra. Es mi derecho y yo me echo al paso de cebra. Al fin y al cabo, lo único que hago es ir del trabajo a casa y de casa al trabajo. Si tengo un accidente, será in itinere y van a tener que pagar. Por lo menos algo le quedará a ella.
Alberto,
yo he renunciado a la medicina total y completamente porque pienso que es perder el tiempo, por lo largo que es. Luego, porque una persona, perdona que te haya cortado, Ángel,
tranquilo,
porque una persona asalariada con una cierta responsabilidad en su trabajo no se lo puede permitir, porque mira, como le dije a tu compañera que me cogió el teléfono, un brazo te lo rompes y está ahí, se ve, mira, me he roto un brazo, una fractura, un no sé, pero la gente te pregunta, o sea, aunque la sanidad sea lo que tú tienes, no se lo puedan contar a nadie, pero la gente, ¿qué te pasa? Pues no tienes nada roto, o sea, se termina sabiendo. Y no te cuelgan el San Benito del depresivo. Y luego, aparte de eso, las pastillas, ¿qué me quieren hacer? Me van a castigar el estómago, castigar el hígado, no me van a resolver nada en la cabeza y encima, a lo mejor incluso lo que quieren es dormirme relajante, tal. No puedo, yo no puedo estar dormido, me juego mi trabajo. Y con 48 años no me queda ya nada más que mi trabajo. O esto o la hipoteca, no sé quién la paga.
Alberto, tú decías que has renunciado al tratamiento médico. Entiendo que has estado en tratamiento médico durante un tiempo.
No, lo intenté, pero mira, no porque es que... Luego, además, te preguntan, pero y es que realmente yo digo una cosa, a la persona que dijo lo de las cartas, tú eras capaz de definir lo que tenías, porque ¿qué tienes? Pues lo que tienes es una angustia que piensas todos los días, te levantas diciendo, bueno, ¿para qué demonios me levanto? Pues me levanto para pagar la hipoteca. ¿Y para qué más? No, para nada más, porque tengo unos gastos que cubrir. Si no, aquí va a estar yo aguantando. Entonces, yo no sabría definirlo.
Yo soy el de las cartas.
Sí,
José Ramón. Y te digo... en el momento en el que tú a lo mejor estás y que yo estuve, no se entiende nada. Y se entiende que únicamente hay una solución, y es que ojalá te cayera un rayo encima y ya está, y no pasa nada. Pero te aseguro que cuando sales de ahí, hubo alguien que ha escrito un libro, no recuerdo el nombre, ha escrito un libro sobre la depresión que decía que ojalá todo el mundo pasáramos una depresión, porque cuando lo hemos pasado, entonces vemos la vida de una forma diferente. Y yo te puedo decir que veo la vida de una forma diferente. Y yo que trabajo con el mundo de la depresión y estamos en un montón de ciudades y además a mí me toca, bueno, los enfermos cuando llegan siempre hablan conmigo, ¿no? Primero. Y te aseguro que a mí eso me sirve de terapia cada día, porque no te imaginas cuando sales de la depresión, te das cuenta de lo equivocado que estabas, ¿sabes? Y cuando uno dice no al medicamento... no a la ayuda, no a la terapia, no yo puedo salir o esto me da igual. Uh-huh. Te aseguro que se puede salir de la depresión en un 90% de los casos. Y hay un porcentaje, perdóname un segundito, Ángel, hay un porcentaje en el que no se puede salir porque hay otras patologías que no te dejan. Uh-huh. Quiero decir, hay trastornos de la personalidad, hay otro tipo de enfermedades, ¿no? Una esquizofrenia, es decir, enfermedades mentales que te llevan también a la depresión. Y no se puede porque mientras no se mantengan controladas esas enfermedades, no puedes controlar la depresión. Pero en el 90% de los casos, yo, en los años que llevo trabajando ya con la Fundación, te aseguro que sí que se puede salir. Uh-huh.
Déjame que despida. Alberto, muchísimas gracias.
Solamente,
por dime.
Permíteme un segundo, que dime. Esto para los conductores, que lo recuerden, hay una persona en Madrid que cruza los pasos de cebra sin mirar, o sea, que procure frenar.
Porque Alberto, si no sé. Alberto, escúchame a mí, escúchame. Dime. A mí un momento. Mira los pasos de cebra, ni que sea por tu mujer.
Ya.
Venga. Ya. Buenas noches,
gracias,
un beso.
Gracias.
Un beso. Era un tema este, dos cosas, ha dicho Alberto. El tema del estigma, que ya lo habíamos hablado, y después el tema que había dicho Javier, el abandono. Hay mucho abandono del tratamiento médico por la sensación de que no me sirve de nada. ¿Por qué hay este porcentaje de abandono?
Yo creo que, vamos a ver, en una enfermedad que desborda la capacidad de la persona para controlarla, cuando está recibiendo cualquier tipo de tratamiento, es decir, llámese tratamiento farmacológico, psicológico o al mismo tiempo, es decir, un trabajo multidisciplinar, lo primero que, una de las primeras cosas que tenemos que conseguir es tener una buena relación terapéutica y tener un programa motivacional precisamente para que tenga adherencia a ese tratamiento. Y Y es que por eso es básico que desde el primer momento sea atendido por un equipo multidisciplinar. Porque,
incluso por alguien que lo ha pasado, como José Ramón, que es lo que le estaba diciendo.
Claro, hay que tener en cuenta que son personas que están desconectando del día a día. El tratamiento farmacológico es muy cómodo, pero desde luego un tratamiento farmacológico no te va a cambiar la habilidad de enfrentarte en el día a día, no te cambia la actitud, no te cambia la forma de resolver los problemas, la forma de tomar decisiones. Eso hay que trabajarlo con otro tipo de intervención. Por eso no solamente hay que abordar la depresión una vez que ya se diagnostica, fundamentalmente habría que trabajar de manera preventiva. Y por lo tanto, ante esos primeros síntomas, que puede ser una depresión en un episodio leve, cuando llega al médico de cabecera, que es digamos el profesional que el primero que la atiende, ahí tendría que ponerse en marcha un dispositivo para trabajar el aspecto farmacológico y el aspecto psicológico.
Dejadme que me vaya a publicidad. Hablando hoy de depresión, porque hay un dato que nos ha llamado muchísimo la atención y es ese 1.800.000 personas con depresión en España. Ese aumento del 10% de personas con depresión desde que empezó la crisis. Ese peligro de que esto se pueda convertir, y lo hablábamos antes, en epidemia. Queremos visualizar, entre otras cosas, por eso del estigma que hablábamos antes y que el propio Alberto nos lo decía, ¿no? Porque la gente te pregunta, la gente te dice, el estigma, no es lo mismo tener una pierna rota que tener una depresión, que estar en medio de una depresión. Por eso nosotros hoy queríamos visualizarlo. Queríamos contarlo, queremos ponerlo sobre la mesa y sobre todo con las opiniones de los expertos y las experiencias positivas de quien ha salido de ella.
Hora 25.
Hola, ¿qué tal? Está claro que en la vida estamos demasiado condicionados. Siempre nos decían, en la calle no se baila, en la mesa no se canta. Bueno, por eso te presento ING Direct y su cuenta nómina. Libre de comisiones, libre de condiciones. Con la cuenta nómina no vas a pagar comisiones. Tampoco pagarás por sacar dinero a débito en cajeros 4B. Y las tarjetas de crédito y débito serán gratis. Y todo sin compromiso de permanencia, pero todavía hay más esperándote, como Shopping Naranja, que es ahorrar en marcas pensadas especialmente para ti. Infórmate en ingdirect.es. Teléfono 901-020-901 o en cualquiera de nuestras oficinas. ING Direct. People in Progress.
Sonreír no tiene precio. En Dentino Odontólogos, dirigido por el Dr. García Nieto, sabemos que su problema es único. Más de 100.000 tratamientos diferentes nos avalan. Dentino Odontólogos, colaboramos con sociedades médicas. 91-578-1311. Le esperamos en Jorge Juan 83. Dentin.es y feliz sonrisa.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche.
Radio Madrid.
Hola, hola, ¿me oyes? Soy Juanma Ortega. Quería decirte que compré mi Volvo en Tibermotor. Cada vez que de revisarlo, lo llevo a Tibermotor. Y el trato es tan cercano. Hola a todos en Tibermotor. A los de la A42 en Getafe y a los de la calle Valencia 23 en Madrid, Atocha. Llevan muchos años dando un servicio postventa de primera, estilo Volvo. Pide tu cita ya. Te digo la web, tibermotorsur.es. Ya, corta.
Este año, los nuevos asegurados de MMT Seguros corren gratis el Medio Maratón de Madrid. Hasta el 29 de marzo, corre a contratar tu seguro de coche con franquicia. Llévate el mejor descuento para toda la vida y tu dorsal gratis. MMT Seguros, de persona a persona. Patrocinador del Medio Maratón de Madrid. Infórmate 91-594-8866.
Pilota con el 46, pero es el más grande. Consigue en exclusiva con AS el chaleco oficial de Valentino Rossi y forma parte de la leyenda. Este domingo, cartilla con AS.
Oye, guaje, estos son bueyes, no son vaques, oh.
Si quieres disfrutar de la mejor carne de buey, solo hay un sitio en Madrid, el Rincón Asturiano 2 de la calle Delicias 26. Su ganadería propia le garantiza auténtica carne de buey durante todo el año, de la ganadería a su plato. Teléfono 91-530-8968.
Y que no te den vaca por buey.
Soy Concha Velasco. Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera, te recomiendo Ducha Manía. Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas. Ducha Manía es la solución.
Ducha Manía. Te lo instalan desde solo 990 euros IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91 468 4907 o duchamanía.es.
¿Te apasionan las grandes motos? A nosotros sí, y esa pasión es la que nos hace avanzar. En Harley Davidson Capital disponemos de toda la gama de Harley y las mejores touring con la tecnología más avanzada. Hazle caso a tu instinto y ven a probar una Harley Davidson a Capital, tu concesionario oficial en Madrid. Ven a vernos a Agustín de Foxa 27, cerca de Plaza Castilla, y encuentra tu Harley desde 56 euros al mes. HarleyDavidsonCapital.es.
Lanza una moneda. Si sale cara, a Bingo Las Vegas. Si sale cruz, también.
Ven a la sala más espectacular de Madrid, la de los famosos, la del Cadillac Rosa y la que mejores premios reparte.
Y muy atentos al sábado 28 de febrero porque regalamos 6.000 euros.
¿Quién da más?
Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
Juega con responsabilidad.
Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido
1, 8, 12, 13, 23, 24 y 38. Reintegro 9.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En la cadena SER... Hora 25. Ángels Barceló.
This is my confession. I need your heart in this depression.
Damos un paso más, avanzamos en posibles consecuencias de la depresión. En casos de depresión, el riesgo de suicidio es 21 veces superior al de la población en general. En España hay cerca de 10 muertes por suicidio cada día, 6 suicidios por cada 100.000 habitantes. Es la primera causa de muerte no natural, el suicidio. Por todo esto, desde la psiquiatría se cree que hay que establecer un plan de choque para la prevención del suicidio en España. En Madrid se hacen cursos para preparar a médicos y enfermeras del SUMA para convertirles en agentes antisuicidio. Es la única comunidad de España que tiene activado en todos sus hospitales un código antisuicidio. La psiquiatra Mercedes Navío es la coordinadora de salud mental de la Consejería de Sanidad de Madrid. Mercedes, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A qué población pensáis llegar?
Pensamos llegar en primera instancia a la población vulnerable, a la especialmente sensible a este riesgo. Y fundamentalmente la población que ya habéis atendido en la parte previa del programa. Sabemos que el 90% de las personas que realizan un intento de suicidio o lo consuman tienen una enfermedad mental y que más del 50% de ellas lo que tenían era una depresión. La buena noticia ya la habéis también planteado y es que la depresión tiene tratamiento y tiene cura. Y esa es la mejor acción preventiva, sin duda, en contra del suicidio. La segunda también la habéis abordado y yo creo que es el gran desafío contra el suicidio, que es el estigma de la enfermedad mental, que llega a aquella persona que puede estar pensando en el suicidio como única alternativa y que le impide en muchos casos, en ese bloqueo, llegar a pedir ayuda. Ese es el primero de los pasos, que la persona que se encuentra en esa situación, que crea que no hay una alternativa posible, que es uno de los síntomas de la depresión y de lo que llamamos la visión en túnel, de la lógica suicida, pueda llegar a ser detectada tanto por el medio sanitario como por los llamados facilitadores sociales y pueda ser llevada, acompañada, a la puerta del sistema sanitario, en este caso, al médico de cabecera.
Hemos hablado del estigma. ¿Tú crees que el oscurantismo, el estigma, paraliza a la hora de poner en marcha programas de prevención frente al suicidio?
Yo creo que, si no lo paraliza, desde luego lo dificulta. El estigma sigue siendo un peso simbólico importante. Históricamente, las personas que se suicidaban no eran enterradas en sagrado. Era un pecado y un delito. Esto hace 40 años. Desde luego eso se ha superado, al menos en el ámbito de lo legislativo, desde luego, pero en el ámbito de lo simbólico sigue pesando. Y yo creo que ese es el gran desafío. Acciones preventivas eficaces existen y además las estamos implementando. El generalizarlas, el conseguir un plan general nacional de prevención del suicidio que excede el ámbito de lo sanitario y que afecta y debe implicar a todos los llamados facilitadores sociales, policía, bomberos, profesores, medios de comunicación, es el desafío pendiente. Y eso como sociedad lo hemos de llegar a implementar. Sabemos cómo hemos de hacerlo y tenemos que vencer el estigma.
Ahora que decías tú medios de comunicación, durante mucho tiempo ha sido tabú hablar del suicidio en los medios de comunicación. Los datos, la alarma, nos obligan ahora a hablar de ello, ¿no? Porque con los datos que hemos puesto sobre la mesa es inevitable, ¿no? Decíamos, es la primera causa de muerte, no natural.
Es decir, en España,
estamos hablando de cánceres, estamos hablando de
todas las
enfermedades.
Así es.
¿Se puede hablar del suicidio abiertamente?
Se puede hablar del suicidio desde el punto de vista de la prevención siempre. No solo se puede, sino que se debe, porque este mensaje de esperanza que habéis estado lanzando y que tanto los profesionales como las personas pacientes que han intervenido es fundamental. No hay una potencia mayor de mensaje que aquella que puede brindar quien ha tenido una depresión y la ha sobrellevado y vencido. Uh-huh. Ese es el mayor de los mensajes que puede llegar a una persona que esté en esa situación, que hay alternativa y que hay solución.
José Ramón, ¿querías decir algo? Te pido mucha brevedad, por favor.
Sí, mira, soy periodista.
Sí.
Y en el año 2002, la Organización Mundial de la Salud le dijo a todos los periodistas del mundo, hay que hablar del suicidio, porque cuando uno se calla un problema, no se soluciona. Si dejamos de hablar de la mujer maltratada, no significa que se vaya a dejar de maltratar. Lo mismo ocurre con el suicidio, exactamente igual. Desde el año 2002 ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Y también digo, nuestro mensaje desde mi fundación, siempre estamos hablando precisamente con los medios de comunicación del suicidio, porque hay que hablar de forma abierta. ¿Sabes? El último dato que hay de los suicidios en España es del año 2012 y fueron 254 muertos más que el año anterior.
Déjame que hable de relacionado con los suicidios, ¿eh? La Comisión de Sanidad, Servicios Sociales, Igualdad del Congreso aprobó el año pasado, y además lo hizo por unanimidad, una proposición no de ley para que el Gobierno ponga en marcha un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Fue una iniciativa propuesta por UPyD, después de que en 2012 todos los grupos acordaron pedir al Ejecutivo más acciones para prevenir los suicidios. Javier, estamos casi en marzo de 2015. ¿Se ha puesto en marcha el plan?
Bueno, el plan como tal no, al menos los compromisos que se alcanzaron aquel 24 de octubre de 2012 en el Congreso no están ni actualizados ni publicados en la estrategia de salud mental del Ministerio de Sanidad, así lo reconocen ellos mismos. El consenso, como decías, fue unánime, inédito, todos los partidos a favor y con unos objetivos muy claros, como por ejemplo cuidar especialmente a los colectivos más vulnerables, es decir, niños, adolescentes, ancianos y personas en riesgo de exclusión social. También se instó, por ejemplo, al gobierno Ángels a promover campañas de visibilización, pero dos años después nada de esto es una realidad, al menos sobre el papel. Lo lamenta, por ejemplo, Rosa Díez, fue la diputada que impulsó aquella PNL.
Creo que es una pena, porque realmente en aquel debate rompimos un tabú. Es una pena. No hay una disculpa económica, ni siquiera es una cuestión de dinero.
Carlos Murdebeu es el coordinador de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuándo estima el Gobierno que se va a poner en marcha ese Plan Nacional de Prevención del Suicidio?
Bueno, pues justamente en estos momentos es cuando se está actualizando la Estrategia Nacional de Salud Mental, que ya en sus inicios, en el año 2006, incluía un objetivo específico, el 2.3, para realizar y evaluar acciones específicas para disminuir las tasas de depresión y suicidio en grupos de riesgo. Precisamente desde que yo tuve el honor de asumir la coordinación científica junto con el doctor Francisco Ferre y el profesor Enrique Chegurúa hace un año y medio, pues estableció una línea específica de trabajo precisamente dirigida por la doctora Mercedes Navío, con la que acaba de intervenir, sobre la detección temprana, tratamiento y prevención de la reincidencia de las tentativas de suicidio. Ha habido un grupo de profesionales dirigidos por la doctora Navío, que se ha incluido también a representantes del tercer sector, del movimiento asociativo, de CEAFES, que es la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con enfermedad mental, profesionales que representaban a todas las comunidades autónomas, como el doctor Víctor Pérez Sola de Barcelona, el doctor Enrique Abata de Madrid, que justamente lo que acaba de concluir, aparte de un programa de mínimos y un resumen de todos los muchos y buenos ejemplos de buenas prácticas que en distintas diferentes comunidades autónomas, es efectivamente proponer un plan nacional contra el suicidio que los plazos pues irían en los próximos meses, porque precisamente se tiene que llevar este mes de marzo aprobación de la nueva estrategia al Comité Institucional y Técnico y finalmente al Interterritorial.
Dígame una cosa, ¿cuáles son las labores de prevención ante el suicidio que se pueden hacer desde el Sistema Nacional de Salud?
Vamos a ver, ante todo, lo fundamental es detectar, y eso siempre es un poco difícil, situaciones de riesgo. O sea, a lo largo del interesantísimo programa, todos habéis descrito qué factores de riesgo claros, qué tipos de personalidad, qué tipo de trastornos psiquiátricos, de situaciones sociales, de situaciones económicas, sirvan para dimensionar y localizar el problema. Que evidentemente hay situaciones sociales que han salido a colación, que ayudan sin ninguna duda de que claramente han aumentado el riesgo de suicidio, ¿no? Entonces, esta prevención es fundamentalmente el identificar puntos críticos. O sea, aquí realmente donde hay que actuar es en la detección precoz de los signos que toda persona, en su medio laboral, en su medio familiar, en su medio educativo, muchas veces que son casi imperceptibles, muy sutiles, va lanzando al entorno acerca de que ese riesgo está allí. Entonces, lo que es la concienciación y la formación, tanto de profesionales sanitarios como no sanitarios, ayuda. Y luego hay un papel fundamental que va en la prevención secundaria, es decir, en mejorar justamente la valoración de ese riesgo suicida tras una tentativa previa, mejorar la continuidad asistencial entre urgencias, servicios de salud mental ambulatorio, atención primaria, y ver un poco efectivamente el cómo se puede hacer algo en la posvención, que creo que también es muy importante, la atención a personas supervivientes, familiares y allegados.
Lo tengo que dejar aquí, Carlos Mordevi, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Nada, muchas gracias.
Los oyentes en Facebook, por ejemplo, Esther nos dice una idea que también hemos escuchado. Los médicos de primaria, dice, no están preparados para tratar casos graves de depresión. Dice Esther que es la enfermedad más alienante, que se pierde la voluntad, el deseo de vivir y que no se lo quieres contar a nadie, ya lo hemos dicho, porque si no se estigmatiza mientras te mueres poco a poco solo, dice Esther. Elena nos escribe un correo electrónico, ella tiene 40 años, se le diagnosticó cuando tenía 20, dejó su carrera universitaria, pasó 3 años encerrada en su habitación y dice que ahora sobrevive. Hay días, dice Elena, que estoy tan derrotada que no puedo ir a trabajar y tengo que mentir y decir que tengo cualquier mal pasajero porque en la sociedad, y menos en el trabajo, no están bien vistas las enfermedades mentales. Otros casos más positivos. Eva dice, sí se sale y se vive todo más y mejor. Yo hace ya 14 años volví a nacer. Parto con ventaja porque sé cómo se entra. No se lo deseo a nadie y mucho ánimo a todos. Y María, hablándonos del suicidio, todos tenemos o deberíamos tener alguien a quien amar. A quien piense suicidarse, hay que recordarle las personas a las que ama.
A nosotros mismos, a los medios de comunicación, a los periodistas, a veces nos da cierto temor o cierto pudor hablar de depresión, hablar de suicidio. Por eso preguntaba yo si tenemos que hacerlo abiertamente. Pero evidentemente, igual que dedicamos este espacio muchas veces a hablar del cáncer, que se sale, a hablar de otras enfermedades de las que también se sale, con estas cifras que se habían presentado, con estos datos sobre la mesa, hoy considerábamos que teníamos que hablar de la depresión. Yo agradezco muchísimo a Jerónimo Sáez, a José Ramón Pajés, a Vicente Pretio de Mercedes Navío, que hayan estado con nosotros para ayudarnos a todo esto. Gracias y muy buenas noches.
Gracias a ti, Ángel.
Muchas gracias a ti.
Bañuelos, gracias también por habernos ayudado.
Muy bien. Gracias por ser tan valientes en la cadena SER, de verdad.
Muchísimas gracias. Un beso bien grande.
Hora 25. En Hora 25, mi empresa. Un espacio colaborativo con Banco Popular para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
Una semana más vamos a dedicar los próximos minutos a contarles una historia empresarial de éxito, la historia de una de esas pequeñas y medianas empresas españolas punteras en lo suyo. Marçal Serrats, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Hoy nos vamos hasta Extremadura y lo hacemos de la mano de una empresa textil. Some men,
nothing is written unless they write. Y empezamos con un anuncio de la empresa de hoy, un anuncio para televisión en el que aparece un modelo con postura de modelo y mirada de modelo. I don't think life is a matter of luck. Y dice, no soy un hombre corriente, no creo que la vida sea una cuestión de suerte, no confío en el azar, ni creo en el destino, creo en este instante, creo en mí. Eso dice la voz en off. Un mensaje que se va intercalando con imágenes de Nueva York en blanco y negro. Bueno, pues este anuncio, que podría ser de Armani o de Zara, es de una empresa extremeña, de Llerena, de Badajoz. La empresa se llama Manufacturas Saicars, pero su marca comercial es Forecast, ropa para hombre. Este ruido de máquinas de coser es casi la banda sonora de la vida del fundador de esta marca, de Forecast, que se llama Juan Carlos Ibáñez. Su padre ya fabricaba ropa de trabajo y él se crió pues, entre hilos y telas. En 1991 decidió fundar su propia empresa, primero fabricando ropa de marca blanca, que también en el mundo de la moda se utiliza este término, el de marca blanca, pero hace un tiempo decidieron cambiar la estrategia y ahora Forecast se está consolidando con una marca propia, con tiendas propias en todo el mundo y empleando a unas 230 personas. Así que nos vamos hoy hasta Llerena, en Badajoz, hasta un champiñón en medio del desierto, así es como le llama a su cuartel general David Muñoz, que es director creativo de Forecast.
David Muñoz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un champiñón en medio de un desierto, ¿eso por qué?
Bueno, es una expresión un poco mía, tampoco quiero que se tome al pie de la letra.
Me gusta,
bueno,
¿eh?
Pues... Simplemente porque, bueno, Extremadura y sobre todo en la zona donde nosotros estamos ubicados, pues es una zona agrícola y, bueno, tenemos el privilegio, si visto desde este punto de vista también, de trabajar rodeado de naturaleza, de campo. Digamos que aquí la creatividad fluye de manera mucho más rápida y eficiente, pero bueno, no deja de ser ver de repente nuestras instalaciones, que son 25.000 metros cuadrados dedicados a la moda y sobre todo pues una distribución logística bastante importante, porque bueno, distribuimos a nuestro producto a 2.800 clientes repartidos por toda Europa, pues bueno, no deja de ser un champiñón en medio del desierto.
Y un poco también una ONU doméstica en medio del desierto, porque supongo que ahí trabaja gente de toda España, ¿no?
Bueno, si bien la empresa es extremeña y hay una gran base de dentro de lo que son nuestros recursos humanos que forman parte de esta provincia y bueno, pues han educado y criado aquí y muchos de ellos especializado y profesionalizado, si es verdad que según la empresa ha ido creciendo y dependiendo de las necesidades que se han ido adquiriendo en ciertos departamentos, pues hay ciertas personas que nos hemos trasladado y nos hemos incorporado a este proyecto un poco ambicioso, intrigante y sobre todo pues bueno, que nos sirve de plataforma de desarrollo.
¿Cómo se pasa de fabricar ropa de trabajo, ¿no? Lo que hacía el fundador, a crear primero una marca blanca, pero luego convertirse en una marca reconocible de ropa para hombre? ¿Cómo es este proceso?
Bueno, pues yo repito un poco las palabras que siempre están en boca de nuestro director general, Juan Carlos Ibáñez, y es simplemente una cuestión de trabajo, tesón, esfuerzo y sobre todo luchar por un sueño que él siempre ha tenido muy marcado y bueno, siempre ha querido conseguir y alcanzar este objetivo. Obviamente todo proceso y sobre todo partiendo pues desde el origen de donde nosotros venimos, pues tiene que pasar por una serie de fases y dar el tiempo, el mimo y el cuidado a los distintos procesos hasta que bueno, al final vas alcanzando un poco las metas que te has previsto.
Y además con expansión, ¿no? ¿Cómo está yendo? Porque me decías antes que vendíais en muchos países. Entiendo que además cada mercado y cada país tendrá estilos diferentes, ¿no? No sé si esto funciona así.
Sí, efectivamente, pues bueno, nuestra empresa, siguiendo un poco las pautas que nos marca el mercado, hoy por hoy las marcas de moda tienen que ser globales y bueno, en este sentido hemos tenido capacidad y hemos querido poner esfuerzo en que nuestra marca se internacionalizase y a partir de ahí, pues bueno, se han creado los departamentos que van trabajando y estudiando mercados donde se abren las posibilidades de vía de negocio y donde podemos pensar que el desembarco de nuestra marca pueda ser fructífero y se han ido abriendo metas. Es un proceso que se llevó con fuerza desde el año 2008, aunque si ya vendíamos la marca en el país vecino de Portugal desde el año 2000, pero bueno, a partir del 2008 hay un departamento específico de expansión y hasta que hemos conseguido en el 2013 que se comercialice en 21 países.
¿Es difícil hacer que una marca sea reconocible, que una marca tenga un estilo propio y cuando alguien ve algo diga, hombre, esto es de Forecast?
Hombre, pues sí, digamos que todos los departamentos tienen que estar implicados de una cierta manera y son patas fundamentales para que luego el resultado sea el necesario. Desde el departamento de diseño y todos los departamentos creativos, el concepto tiene que ser muy claro, tenemos que ser fieles a nuestros principios, nuestros valores, tenemos que dotar a la marca de una esencia y bueno, pues el objetivo es que al final las colecciones transmiten y comuniquen un poco lo que quiere demostrar y lo que quiere un poco dar al mercado la marca Forecast. Otros departamentos, como puede ser el comercial o el de expansión, tienen que ser los traductores y llevar esa esencia a todos los distintos países hasta que al final pues bueno, vas consiguiendo abrirte tu espacio en el mercado, que cada vez es más competitivo y digamos que en estos últimos años pues más inestable, es más difícil en asentar las bases de tu propio negocio.
David Muñoz Ángeles dice que España ha pasado de ser solo un fabricante de ropa a ser el fondo de armario de muchos europeos. Imagino, David, que grupos como Inditex o como Mango también han tenido mucha responsabilidad, ¿no?, en lograr este cambio.
Por supuesto, ellos han sido los pioneros, pero hay que agradecerles y de manera muy altruista el que han hecho de la marca España, que en un momento dado estaba en un segundo renglón y que no estaba considerada dentro de los grandes pioneros de la moda, como pueda ser el mercado italiano o francés, pues hacer una marca funcional, convencional, que se conozca un poco nuestra manera de confeccionar, nuestro estilo, y hemos logrado, y ellos en concreto, repito, han sido grandes pioneros junto con otros grupos como Mango, etcétera, pues a crear de nuestras marcas España un gran fondo de armario para muchos hombres y mujeres europeos.
David Muñoz, director creativo de Forecast, muchísimas gracias.
Nada, gracias a
vosotros. Buenas noches.
Por atenderos.
Esta es una historia de éxito. La siguiente puede ser la tuya. Banco Popular, el banco en el que confía una de cada cuatro empresas españolas. Hora 25.
Si sigue las coordenadas del buen sabor, llegará a Restaurante 40 grados 27 minutos 23 segundos norte. Nunca olvidará el sabor de nuestro riquísimo pulpo a feira y de nuestra famosa carne de buey. Repetirá, no lo dude. Reservas en el 91-759-7977, calle Ulises 7, metro Arturo Soria. Con mucho gusto, se suscitan las emociones.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Sigue a Punto de Fuga en las redes sociales. En Twitter, arroba Punto de Fuga Ser. Y en Facebook, Punto de Fuga Cadena Ser.
¿Un coche seminuevo con menos de 3 años? Por 3 euros al día y con 2 años de garantía. Y solo con un 10% de entrada. Te presentamos Opción Plus solo en Ocasión Plus. Citroën C3 Diesel, 30.000 kilómetros por solo 4 euros al día. Por Fiesta 1.2 año 2012, solo 3 euros al día. Ocasión Plus. Estamos en Las Rozas, Rivas y Collado Villalba. OcasiónPlus.com.